Les damos la bienvenida un día más a estas noticias aquí en Radio Sefarad, unas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares de hoy. Hamás se muestra satisfecho con la garantía estadounidense sobre las conversaciones para poner fin a la guerra en Gaza a medida que crece el impulso del alto el fuego. Las familias de los rehenes, Maxim Herkin y Bar Cooperstein, dan permiso para publicar un vídeo en el que piden un acuerdo. El Pentágono evalúa que los ataques al programa nuclear de Irán lo retrasaron hasta 2 años. Los ministros del Likud instan a Netanyahu a anexionar Cisjordania antes de fin de mes. 3 israelíes acusados de espiar para Irán, 2 de ellos acordaron planificar un complot de asesinato. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego temporal en la guerra de Gaza parecieron estar progresando el jueves en medio de informes de que el grupo terrorista Hamás podría respaldar la propuesta, que incluye la liberación de 28 rehenes y negociaciones para poner fin a la guerra que se ha prolongado desde octubre de 2023. Varios medios informaron términos similares para el acuerdo, que vería a 10 rehenes vivos y 18 muertos liberados en etapas durante un periodo de alto el fuego de 60 días y con Hamás aceptando renunciar a ceremonias públicas de liberación de rehenes e Israel aceptando posponer la reanudación de las operaciones militares mientras continúen las conversaciones sobre el fin de la guerra. Se cree que Israel está bajo una fuerte presión estadounidense para alcanzar un acuerdo de alto el fuego antes de la visita del primer ministro Benjamín Netanyahu a Washington para mantener conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump la próxima semana. Las partes han mostrado flexibilidad en todos los temas estos últimos días, pero siguen estancadas en la cuestión del fin de la guerra, con Israel insistiendo en que pueda reanudar su ofensiva contra Hamás y el grupo terrorista, exigiendo que cualquier acuerdo ponga fin de forma permanente a los combates que comenzaron con su ataque en Israel el 7 de octubre de 2023. Según The New York Times, los 28 rehenes serían liberados en 5 grupos durante el periodo de 60 días. Una versión anterior de la propuesta los habría visto liberados en la primera semana de la suspensión. Según un funcionario egipcio involucrado en las negociaciones del alto el fuego, la propuesta exige que Hamás libere a 8 rehenes vivos el primer día del alto el fuego y a 2 más el último. Informes israelíes indicaron que los rehenes fallecidos serían devueltos en 3 grupos intermedios. Los informes han indicado que los rehenes serán liberados a cambio de que Israel libere a los prisioneros de seguridad palestinos que tiene retenidos y de un aumento en las entregas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Un funcionario israelí señaló además que el acuerdo incluiría una retirada parcial israelí de Gaza. Por su parte, un funcionario egipcio dijo que ambas partes acordaron que las Naciones Unidas y la Media Luna Roja Palestina liderarían las operaciones de ayuda y que la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Israel y Estados Unidos, también continuaría operando. Un punto que parece haberse resuelto es la cuestión de quién administrará Gaza. Israel ha dicho que Hamás no puede gobernar el territorio y el funcionario egipcio dijo que la propuesta pondría a Gaza bajo un grupo de palestinos sin afiliaciones políticas, conocido como el Comité de Apoyo Comunitario, una vez que se alcance un alto el fuego.
Sí, según se está comentando, este acuerdo estaría listo para llevarse a cabo en las próximas horas, más que días. Es decir, que para cuando Netanyahu viaje a Washington a entrevistarse con Donald Trump el lunes 7, ya estaría este acuerdo, si no firmado, al menos consensuado, y igual se procedería al inicio justamente cuando estuviera allí. Lo importante es que hay ciertas concesiones israelíes que no son muchas. Por ejemplo, el tema de que la liberación de los rehenes se haría de forma escalonada, no de forma completa. Y por otra parte, parece que jamás ha aceptado esto de que el gobierno que surgiera después sería un grupo sin afiliaciones políticas. Es algo realmente un poco teórico y difícil de verificar, porque ya saben que durante 18 años o casi 20 años, pues la Franja de Gaza ha estado dominada únicamente por el grupo Hamas, con lo cual tampoco allí se ha desarrollado una disidencia propiamente dicha. Bueno, vamos a ver qué es lo que surge. Aquí hemos dado un detalle de todo lo que se habla sobre este tema, pero evidentemente habrá que esperar unas horas más para saber lo que en realidad se va a firmar.
Las familias de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza publicaron el jueves un vídeo pidiendo un acuerdo para liberar sus queridos hogares, incluyendo imágenes de dos rehenes no publicadas anteriormente por los medios israelíes. Las familias de los rehenes, Maxim Herkin y Bar Cooperstein, permitieron que se incluyera en la petición en vídeo un breve fragmento de un vídeo de propaganda de Hamas publicado por el grupo terrorista en abril, que también incluía fragmentos previamente publicados de vídeos de propaganda de Hamas en los que aparecían otros cautivos. Los medios de comunicación israelíes, en general, se han abstenido de publicar vídeos de rehenes a menos que lo autoricen sus familias, aunque el mismo contenido circula abiertamente en las redes sociales. El vídeo de 44 segundos publicado por el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, el grupo más grande que representa a las familias de rehenes, reunió extractos de múltiples vídeos de propaganda de Hamas que mostraban a cautivos pidiendo su liberación. El vídeo pedía un acuerdo de alto el fuego integral en lugar de otra ronda de liberaciones de rehenes escalonadas y parciales, que se dice que están en el centro de una propuesta actual impulsada por Estados Unidos y que, según se informa, está ganando terreno. El vídeo comienza con un vídeo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que Estados Unidos quiere recuperar a los rehenes antes de pasar a clips de los rehenes. En la grabación se ve a Herkin y Cooperstein sentados juntos, con la espalda contra la pared. Herkin, que tiene la mano vendada, dice que ambos son hombres muertos caminando. El vídeo de ambos, publicado en abril, fue la primera señal de vida para ambos rehenes desde su secuestro el 7 de octubre de 2023 en el Festival Nova, cerca del kibbutz Reim. En aquel momento, las familias pidieron a los medios israelíes que no publicaran las imágenes ni detallaran su contenido. Los demás vídeos de la recopilación habían sido publicados previamente por las familias de los rehenes, ya sea en parte o en su totalidad.
Bueno, muy de a cuentagotas se van conociendo los detalles que nos sugieren quiénes son y cuántos son los que todavía se mantienen con vida. Aunque evidentemente estamos hablando de un vídeo que fue emitido originalmente en abril, con lo cual han pasado ya un par de meses, han habido muchos operativos en la Franja de Gaza, operativos militares, y quizás no todas las personas que aparecían con vida en esos vídeos pues sigan estándolo, especialmente en el caso de estos dos chicos. Esperemos que sí los estén y que realmente también el sufrimiento de las familias se vea de alguna manera aminorado, pero digamos que una de las características de Hamas es jugar con las emociones y con el dolor de las familiares de estas personas, y por lo tanto pues ellos no se avienen de momento en ninguna de las negociaciones, se avinieron a un intercambio del total de los prisioneros que mantienen de secuestrados, tanto los que están con vida como los que son cadáveres desde hace tiempo. Así que bueno, esto se irá haciendo con cuentagotas y al ritmo que establece justamente Hamas, añadiendo esa categoría de sadismo añadido a su larga a su largo prontuario de características terribles y que los llevan a ser calificados sin duda como un grupo terrorista, no solamente en el sentido de causar las muertes, sino de jugar con el dolor de las personas.
Las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos indican que los ataques a las instalaciones nucleares de Irán retrasarán el programa atómico del país hasta 2 años, según dijo el Pentágono. La evolución de la inteligencia estadounidense sobre el impacto de los ataques está siendo seguida de cerca después de que Trump dijera, casi inmediatamente después de que ocurrieran, que el programa de Irán había sido destruido. Durante el fin de semana, el jefe del Organismo de Control Nuclear de la ONU, Rafael Grossi, dijo que Irán podría estar produciendo uranio enriquecido en unos pocos meses, lo que generó dudas sobre la eficacia de los ataques estadounidenses para destruir el programa nuclear de Teherán. Varios expertos también han advertido que Irán probablemente trasladó una reserva de uranio altamente enriquecido, casi apto para armas, del sitio profundamente enterrado de Fordow antes de los ataques y podría estar ocultándolo. Irán, que abiertamente busca destruir a Israel, afirma que su programa nuclear está exclusivamente orientado al uso civil, pero ha enriquecido uranio al 60% de pureza, por encima de los niveles necesarios para el uso civil y muy lejos del nivel necesario para la producción de armas. Ha obstruido a los inspectores internacionales que revisen sus instalaciones nucleares y ha ampliado su capacidad de misiles balísticos. Israel afirma poseer información de inteligencia que indica que Teherán estaba tomando medidas activas para construir una bomba. También ha advertido que podría tomar nuevas medidas militares si observa que Irán intenta reconstruir sus programas nucleares y de misiles.
Bueno, los organismos internacionales han puesto más en contexto las declaraciones demasiado optimistas y victoriosas del presidente estadounidense cuando dijo que se acabó el programa o la amenaza nuclear iraní. Esa amenaza no se acabó del todo. El problema que va a tener Irán no es que le va a llevar 2 años o 1 año y medio o 5 años reconstruir ese arsenal, sino que sabe que Israel pues tiene el dominio y la capacidad para hacer naufragar ese programa nuevamente. Y esta vez lo haría incluso de forma más inmediata si hubiera esa amenaza. Porque ya se está hablando de que el famoso bombardeo que acabó supuestamente con el laboratorio de Fordow, con esos aviones B-2 cargando unas bombas de varias toneladas que cumplen la misión de perforar el terreno hasta profundidades muy importantes, pues estaría posiblemente en la próxima lista de compras de armamento de Estados Unidos. Hasta ahora ese tipo de tecnología militar no estaba permitida su venta fuera de Estados Unidos, pero ahora el presidente Trump parece que está proclive a permitir que Israel adquiera estos B-2, estos aviones totalmente indetectables y capaces de cargar bombas de varias toneladas, con lo cual si Irán en los próximos años, incluso si estos son pocos, empieza a nuevamente desarrollar un programa de armamento nuclear con la penetración de información que tiene Israel en Irán y con estas armas podría, digamos, evitar que se llegase a la situación que hemos vivido este mes último. Es decir, que se bombardearían los sitios y seguramente no quedaría, si fuera Israel, ninguna duda sobre la supervivencia de algún elemento dentro de los almacenes del régimen de los ayatolás.
El miércoles, importantes legisladores y ministros del partido israelí Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu lanzaron una campaña instándolo a anexionar Cisjordania antes del final de la sesión de verano de la Knesset el 27 de julio, afirmando que debe aprovechar los logros históricos de la guerra contra Irán. En una carta firmada por 15 ministros del Likud actualmente en el gobierno, así como por el presidente de la Knesset, Amir Ohana, los legisladores escribieron que después de los logros históricos del Estado de Israel frente al eje del mal de Irán y sus simpatizantes, la tarea debe completarse y la amenaza existencial desde dentro debe ser eliminada para evitar otra masacre en el corazón del país. Los políticos agregaron que la asociación estratégica, el respaldo y el apoyo de Estados Unidos y del presidente Donald Trump han hecho que sea un momento propicio para avanzar ahora y garantizar la seguridad de Israel durante generaciones. La carta del miércoles fue recibida con elogios por el presidente del partido ultraderechista Sionismo Religioso, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, quien también es ministro para asuntos relacionados con Cisjordania. Durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos reconoció por primera vez la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, una decisión recibida con júbilo por parte de los legisladores de derecha de Israel. En los días posteriores a la entrada en vigor del alto el fuego con Irán la semana pasada, Netanyahu y Trump insinuaron un acuerdo regional más amplio que pondría fin a la guerra de Gaza e incluiría acuerdos de normalización o paz con nuevos países, incluidos potencialmente Siria, Líbano y Arabia Saudita, por lo que parece poco probable que Israel tome medidas para anexionar Cisjordania, mientras al mismo tiempo busca acuerdos de paz con actores regionales. Israel se ha abstenido hasta ahora de anexar Cisjordania y Gaza, de donde se retiró por completo en 2005, en medio de la presión internacional para que los territorios formen la base de un Estado palestino y la preocupación por los desafíos demográficos si Israel acepta a millones de palestinos más.
Bueno, me parece que esta idea es que no va a ninguna parte, entre otras cosas porque aunque la firmen 15 ministros del partido de gobierno, que son también amigos personales, digamos, de Netanyahu, en este momento es lo peor que podría hacer Israel. Es decir, vamos a ver, ¿y qué van a hacer con los palestinos que viven en Cisjordania? ¿Le van a dar la ciudadanía israelí? Porque si anexionan los territorios, quiere decir que todos los habitantes del territorio serán ciudadanos israelíes. En ese caso, dejarían de ser palestinos y entrarían en la categoría de árabe israelíes. Y por lo tanto su peso político y específico en las votaciones y en las elecciones dentro de Israel subiría como la espuma. Estamos hablando de millones de personas en un país que apenas ahora mismo tiene 10 millones de habitantes. Y por otra parte, se anexionaría Cisjordania, pero ¿qué pasaría con Gaza? Cisjordania sí, Gaza no. Es decir, el problema político no estaría resuelto. Para la gente reivindicativa de la recuperación de todos los territorios conquistados en 1967, todavía quedaría en el tintero recuperar Gaza, entre comillas, y entonces ya el problema sería incluso mayor. Es decir, que estaríamos hablando de 2 millones más de palestinos que se añadirían como ciudadanos de Israel, y como ciudadanos de Israel tendrían derecho a votar, tendrían derecho a hacer muchas cosas que hoy en día no les está permitido porque supuestamente estos territorios están en disputa y no forman parte de Israel. Con lo cual, a mí personalmente me parece que esto es un brindis al sol, que esto no va a ir a ninguna parte, y menos dada la del ímpetu de Donald Trump, que lo que quiere es aprovechar este momento para relacionar a Israel, normalizar su situación con sus vecinos. Estábamos hablando ya en días pasados de una posible normalización con Siria y Líbano, que son dos países limítrofes con Israel y que desde el año 48 están en situación de guerra contra Israel. Es decir, ninguno de los dos ha firmado más allá de ceses del fuego y no relaciones diplomáticas. Y por supuesto también tendríamos que contar con Arabia Saudita y con, según se dice, muchos países más de la Liga Árabe como Indonesia o Malasia, que no son árabes, pero que pertenecen a la Liga Árabe por su mayoría musulmana en sus países. O sea, este es el peor momento que podría elegir Israel para hacer una anexión de territorios que aparte no solucionaría nada, ni siquiera a nivel ideológico, porque como digo, anexionaría Cisjordania, pero no anexionaría Gaza. Y en Cisjordania pues encontraría muchas resistencias más allá de lo de las resistencias armadas. Encontraría realmente mucha resistencia en todo el mundo a una autoridad palestina que, aunque mal avenida y con muchos problemas, pues tiene representaciones diplomáticas reconocidas como tales en muchos países del mundo, incluida España, que pues tiene incluso una embajada. Así que me parece que, como digo, esto no va a ninguna parte, que es una iniciativa de los grupos de derecha en el gobierno y en la Knesset para decir, esto es lo que nosotros querríamos. Ahora, si la situación ahora no se puede, pues guardaremos este proyecto y lo sacaremos más adelante, pero eso es lo que queremos.
Tres hombres, dos de Tiberíades y uno del Mossad Amra, un asentamiento en el Valle del Jordán, fueron acusados por separado el jueves de espionaje y de mantener contacto con agentes iraníes. Johnny Segal, de 18 años, y Nehorai Mizrahi, de 20, fueron acusados el jueves por la Fiscalía del Tribunal de Distrito de Nazaret de espiar para la República Islámica de Irán por los cargos de contacto con un agente extranjero, espionaje y obstrucción de la justicia. Ambos fueron arrestados la noche del 14 al 15 de junio, según anunció el lunes la Unidad Nacional de Delitos, la LAHAV 433, con la ayuda del Shin Bet, la Agencia de Seguridad de Israel. El tercer hombre, Mark Morgan Pinsky, de 33 años, fue arrestado el 15 de junio por sospechas separadas pero similares. Según la acusación, en mayo, Segal y Mizrahi iniciaron contacto con agentes iraníes a través de la aplicación Telegram. Los agentes, según la acusación, se presentaron como izquierdistas kaplanistas en referencia al movimiento de protesta y les pidieron que cometieran varios actos como escribir las palabras «Bibi, el primer ministro Benjamín Netanyahu, es un dictador» en un papel y quemarlo. Recibieron el pago en criptomonedas. Tras varios actos similares, los agentes les ordenaron que compraran teléfonos móviles operativos, ocultaran sus identidades y cometieran actos más graves. Se les ordenó fotografiar y proporcionar información sobre varios grandes centros comerciales en Netanya, Tel Aviv y Haifa, así como sobre el hospital Ijilov de Tel Aviv. Ambos proporcionaron información detallada sobre la ubicación y el número de guardias. Después de un tiempo, los agentes les ofrecieron volar a ambos a Irán para entrenarlos en un atentado contra una importante figura pública israelí por unos 3.000 euros cada uno. Aceptaron. Los agentes también dijeron estar interesados en comprar armas y drones. Segal y Mizrahi se presentaron como personas con acceso a proveedores. La fiscalía declaró: el acusado cometió graves delitos contra la seguridad en un momento en que Israel se encontraba en medio de la peor y más compleja guerra de su historia, incluso contra Irán. Era plenamente consciente de que los agentes eran enemigos, pero aún así siguió cooperando con ellos. Fue acusado de contacto con un agente extranjero, espionaje y posesión de una droga peligrosa en su domicilio.
Sí, según el relato, pues se puede ver que al principio los contactos eran como una especie de pruebas, ¿no? Es decir, te daban unas criptomonedas si hacías un pegabas un cartel o jurabas que querías matar a Bibi o que era un dictador o lo que sea. Al principio era todo muy sencillo y por eso te pagaban, pero después la cosa se fue haciendo más complicada y ya no quedaba ninguna duda de que el contacto no era un israelí de izquierdas, sino que era el servicio de espionaje iraní. Y esta gente siguió adelante sin considerar que el contraespionaje israelí es muy bueno y sabían perfectamente quiénes eran, cómo lo estaban haciendo y simplemente hasta dónde podían llegar, y ahí fue cuando actuaron. Y por las fechas de la actuación vemos que ha sido justamente a horas del inicio del ataque israelí contra Irán. Con lo cual, pues, se dio una situación bastante paradójica, que es que alguno de estos tres personajes contactados por el servicio secreto iraní les escribían a los iraníes avisándoles de que Israel los estaba atacando. Es decir, el límite del absurdo, y aparte que es una condena definitiva para ellos mismos, porque de esta manera evidentemente no tienen ninguna escapatoria para decir que no sabían que estaban hablando con iraníes, que se pensaban que era algún movimiento de protesta dentro de Israel.
Así finalizamos el informativo de hoy en Radio Sefarad, donde les esperamos en una próxima edición con más noticias.